Comienza El Balcón de Huelva con Leopoldo Mata.
Hola, buenas tardes, queridos amigos. Pues sí, ya estamos aquí un lunes más con todos ustedes y con nosotros también. Hoy, como invitado excepcional, tenemos al concejal José Manuel Moreno, concejal de Políticas Sociales, Familia y Accesibilidad. Buenas tardes, José Manuel.
Muy buenas tardes.
¿Cómo andamos?
Encantado de estar aquí con vosotros. Teníamos la cita pendiente, te dije cuando quisiera, y encantado de estar por aquí en La Hispanidad, un barrio en el que, bueno, en el poco tiempo que llevamos en esta aventura, no sé cuántas veces hemos venido ya, pero la verdad que no paráis de actividades y encantado de estar aquí con vosotros hoy.
Bueno, hacemos un poco lo que podemos, como dice aquel, ¿no? Hacemos lo que podemos.
Hacéis mucho.
Pero bueno, sí que es verdad que, bueno, que vosotros que tampoco paráis, ¿no?
Pilar Miranda es Pilar Miranda, vamos, es horroroso. La verdad es que no tenemos hora al día. Se decía que Pedro Rodríguez era capaz de estar en dos sitios a la vez, incluso en tres. Yo creo que Pilar lo ha conseguido y al final va a conseguir que nosotros también lo hagamos, porque la verdad es que es horroroso, no paramos. Pero es una aventura bonita, estamos viviendo las cosas que pasan en Huelva en primera persona, que son muy importantes, estamos trabajando por una ciudad a la que amamos profundamente y sacamos el tiempo de donde haga falta.
Oye, y a ti te ha tocado una concejalía que de... yo creo que es un poco agridulce, ¿no? Partiendo de la base de que le ayudas a los más necesitados y hay veces que te ves casi impotente.
Sí, bueno, yo no sé si definiría agridulce. Para mí es muy ilusionante, ¿no? Porque en mi caso, además, es que los servicios sociales los llevamos en vena, ¿no? Porque es lo que he hecho toda mi vida. Toda mi vida profesional ha estado relacionada con los servicios sociales. Y cuando nos planteó Pilar esta aventura y me contó cuál era su idea, pues la verdad es que, bueno, pues era muy difícil decir que no, ¿no? Los servicios sociales son duros, es muy duro trabajar en servicios sociales, porque, bueno, tienes que convivir con situaciones de personas que ojalá no existieran, ¿no? Pero existen. Existen, entonces hay que convivir con ese tipo de situaciones, pero también es verdad que al ayudarles, al intentar, cuando se consiguen resultados, pues la verdad es que la satisfacción también es muy grande, ¿no? Con lo cual me quedo con la satisfacción y con el poder estar aquí.
Es evidente, ¿no? Es evidente que verdaderamente cuando es una concejalía que cuando se ayuda a una necesidad imperiosa, digo yo.
Claro. Date cuenta, nosotros en la concejalía trabajamos principalmente con personas con discapacidad, con personas migrantes, con mujeres, con menores, aunque no sea uno de nuestros objetivos principales, pero también trabajamos con menores, con infancia. Es una concejalía donde los servicios, al final, todo lo que te estoy diciendo son personas. Sí, asociaciones de personas con adicciones. Es que cualquier gestión de la que hacemos cada día, cualquier trabajo que ponen en marcha los profesionales de la casa, que por cierto son magníficos y siempre aprovecho para felicitarlos, siempre está relacionado con la persona. Y eso es, como tú decías, no es duro, pero también es gratificante.
Ahí es donde yo decía lo de agridulce, ¿no? Porque verdaderamente es muy duro ver las necesidades que, por desgracia, existen en esta sociedad. Y no es que tiene una varita mágica en la mano, como yo suelo decir siempre, ¿no? No hay una varita mágica que en un momento dado pues se pueda resolver el problema sin ningún tipo de inconveniente, ¿no?
Así es. Sí es verdad que tenemos la satisfacción de poder contar a nuestro lado con muchísimas entidades. Y eso es muy importante, porque las entidades llegan donde la administración muchas veces no podemos llegar. En cualquiera de los campos que te he nombrado, en el mundo de la discapacidad, de la mujer, de personas migrantes, de adicciones, hay muchísimas entidades en Huelva. Huelva es una ciudad muy solidaria, ¿eh? Una ciudad donde el movimiento asociativo y el movimiento vecinal, que tú bien conoces, tiene un arraigo y una fuerza tremenda, ¿no? Y eso es muy importante, eso es muy positivo, ¿no? Nosotros lo que hacemos en el ayuntamiento es intentar apoyar todas las iniciativas de estas entidades, y la verdad es que surgen, a mí me sorprende, ¿no? Me sorprende muchas veces la capacidad que tanto las entidades como los profesionales de la casa tienen para poner en marcha proyectos, ideas, que al final, como digo, insisto, redunda en la calidad de vida de los ciudadanos.
Pero fíjate la importancia que tiene. Yo creo que la importancia de tu concejalía es vital. Es una opinión mía y personal, no, no significa que sea así, pero no creo que esté muy equivocado yo, ¿no? Porque, por ejemplo, estás hablando de personas con discapacidad. Uh-huh. Ya tienen un gran problema para esta sociedad en la que vivimos, ¿no?
Las personas con discapacidad tienen un problema, evidentemente, desgraciadamente. Desgraciadamente, porque tenemos que estar educando a la sociedad que las personas con discapacidad, por encima de todo, son personas.
A mí me gusta decir con capacidades diferentes.
Bueno, ahí ese es el gran dilema. Ese es el gran dilema, que si quiere podemos debatirlo también, porque la verdad es que es el gran dilema. Lo de personas con capacidad diferente es un término que se ha puesto muy de moda, que porque siempre se pretende no herir la sensibilidad de la persona que tiene alguna discapacidad. Pero a mí me gusta decirle personas con discapacidad o personas con diversidad funcional. ¿Pero por qué? Porque es la definición que ellos eligieron, sobre todo en el mundo de la discapacidad intelectual, que es el que yo trabajo siempre. En un congreso en Toledo, las personas con discapacidad intelectual nos dijeron a todos: ¿os empeñáis en buscarnos un nombre? Bueno, en el tiempo que yo llevo, han pasado de ser subnormales, sí, minusválidos, deficientes, discapacitados. Es que intentábamos mejorarlo y lo que hacíamos era empeorarlo. Cualquier palabra de esta era peyorativa, porque ellos lo que son por encima de todo son personas, igual que cualquiera de nosotros, con lo cual tienen los mismos derechos que nosotros. Y entonces, pues, personas con discapacidad, porque tienen una discapacidad, igual que hay otro tipo de...
Pero fíjate la importancia que tiene, y sacamos el ejemplo aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos un problema de eliminación de barrera arquitectónica, uh-huh, para acceder a esta emisora, ¿no? Entonces ahora mismo estamos intentando de que se nos ayude para hacer una pequeña entrada, porque como bien sabe, han instalado dos ascensores, y uno va en esta zona de lo que es la sede social de la asociación, y el otro va en el otro sitio de la asociación. Y entonces, fíjate que para cualquier cosa hay que mover, siempre hay que hacer una obra, una pequeña obra, sí, una gran obra, y verdaderamente es que lo tienen
es fastidiado. Complicado. Nosotros... Te lo voy a contar así, te lo voy a intentar resumir porque es un proyecto importante, ¿no? De hecho, la concejalía se llama Servicios Sociales, Familia y Accesibilidad. Es decir, que fíjate hasta qué punto le hemos dado importancia a la accesibilidad. Date cuenta que cuando hablamos de accesibilidad no solamente hablamos de personas con discapacidad, hablamos de personas mayores, claro, que tienen ya una movilidad, claro, reducida. Personas no mayores pero que van con un carrito de niños o con el carrito de la compra. Es decir, hay muchísimas situaciones en la vida diaria de un ciudadano, una ciudadana, que necesita que sea accesible, ¿no? Y muchas veces no es solo hacer una rampa, estamos hablando de muchas más cosas. Una persona ciega, por mucha rampa que le haga, sigue sin ser accesible.
Sí, sí.
Hay que hacer otro tipo de accesibilidad. Una persona con discapacidad intelectual, por mucha rampa que haga, sigue sin ser accesible. Hay que ponerle pictograma, pero no solo en la puerta. Si tú le pones un pictograma aquí de que esto es una radio y sabe que es una radio y luego entra y no sabe para dónde tirar, hay que indicarle con pictograma. Una persona con discapacidad, una persona sorda con discapacidad sensorial, necesita otro tipo, o sea, cada uno necesita una serie de adaptaciones, y en eso estamos trabajando. En eso consiste el plan de accesibilidad de la ciudad de Huelva, que va a ser un proyecto brutal, no a corto plazo, porque es un proyecto muy ambicioso, pero sí a corto plazo al menos tener ese plan, ¿no? Lo sacaremos a licitación.
Sí, a eso me estaba, sí, refiriendo, ¿no? Por lo que pasa que no he sabido concretarlo. No he sabido concretarlo. A eso me estaba refiriendo. Me refiero a que hay tanta diversidad de necesidades, claro, que verdaderamente es difícil, ¿no? Y aquí vuelvo a sacar lo de la varita mágica, que no,
pues,
la hay.
Yo te voy a explicar cuál es la varita mágica. Mira, nosotros lo que estamos haciendo en la concejalía para evitar esto es... Lo primero que hemos hecho ha sido crear una comisión técnica, no política, técnica, donde estén representados las distintas discapacidades. Es decir, está concretamente hay un técnico de COCENFE representando a lo que es la discapacidad física, un técnico de plena inclusión representando a lo que es la discapacidad intelectual, otro de sordo, otro de ciego y también un representante de autismo representando a lo que es las personas con autismo. Todos técnicos. Y en esta comisión están también un técnico con responsabilidad de urbanismo y un técnico con responsabilidad de infraestructura. ¿De qué manera? Que cuando hablemos de accesibilidad todo el mundo sepa de lo que estamos hablando, para que cuando se haga una obra se haga ya accesible, para cuando se haga una reparación en la ciudad por parte de infraestructura se haga accesible. Bueno, hace dos días estuvimos ahí en el Greco, y efectivamente la zona que han hecho nueva, la plazoleta, pues está accesible, pero todavía hay zonas que no están accesibles. Es una pena que ya que haces una obra la deje a media, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces es una pena. Por eso en esa comisión no es una varita mágica, pero es así. Y luego después contaremos con técnicos, pero no va a salir de ahí el plan de accesibilidad. El plan va a salir de una licitación donde venga alguna empresa especialista, que con alguna hemos hablado ya, para que nos den idea, para que sea quien lo haga. Es decir, un plan ambicioso.
Mira que es importante esto, ¿eh? Fíjate
mucho,
bien.
Mucho. Una tarde entera podríamos estar hablando de accesibilidad.
Efectivamente, sí, efectivamente. Sí. Así es, sí, sí, sí. De todas maneras, yo he hecho el anzuelo por si acaso aquí hace falta hacer una cosilla,
y si nos echáis una mano... Y yo he picado, aunque no lo haya dicho, he picado, y por supuesto que lo tengo.
Os lo agradeceremos infinitamente, vamos. Como bien decías antes, estás hablando de políticas sociales, que bueno...
A mí me gusta más llamarlo servicios sociales.
¿Servicios sociales?
Sí, porque somos un servicio. Y porque además, cuando se habla de servicios sociales, política, la política está en todos lados.
¿Y cómo es que le pusieron el nombre de políticas sociales?
Ahora no se llama así, se llama servicios sociales.
Ajá.
Sí, sí, se llama servicios sociales, y además yo me alegré mucho que se le cambiara, porque creo que políticas sociales, creo que con la mejor de la fe se pretende abarcar muchas cosas, pero se puede abarcar de otra manera. Es que los servicios sociales son fundamentales, y los servicios sociales es otra cosa. Así lo entiendo yo, puedo estar equivocado, ¿eh? Y podemos debatirlo también muchísimo tiempo, pero yo creo que el servir es lo importante.
Antes has hecho referencia a la persona mayor, que también, que aunque no tenga una discapacidad, bueno, es una discapacidad relativa. De hecho, por ley se marca que una persona mayor de 65 años se le puede considerar con movilidad reducida. Entonces
se considera persona mayor, incluso antes.
El abanico es inmenso.
Sí. Por suerte no ocurre después, ¿no? Por suerte la mayoría de las personas que se acercan, como en mi caso también, a los 65 años, no me queden unos cuantos, pero los que nos acercamos ya y no tenemos por ahora movilidad reducida, ¿no? Pero sí es cierto que existen distintas situaciones, como te decía antes, en las que esa accesibilidad es muy importante. Te pongo un ejemplo muy claro. Si nosotros tuviéramos en la ciudad, que lo hay, ¿eh?, muchos pictogramas, que en anteriores etapas se han puesto muchos pictogramas en los sitios públicos y demás, no solo para las personas con discapacidad intelectual, sino para una persona que venga, que inmigrante, una persona migrante que venga, que no entienda el idioma, con un pictograma puede saber dónde está perfectamente. Es decir, al final es comunicación. Y cuando hablo de accesibilidad, hablo también de accesibilidad a la cultura, accesibilidad a los medios de comunicación. Todo tiene que ser accesible, y vamos a trabajar en ello.
Es importante, muy importante. Luego tenéis otra rama, que es la familia. Oye, si una es importante, la otra ya tú ves, ¿no? Por ahí andamos.
Para nosotros es muy importante también la familia. De hecho, y más en este distrito, que como tú conoces, tenemos muchísimos programas de intervención familiar. Ahora estamos concretamente con dos programas en marcha, bueno, tres ya, porque el otro día inauguramos también el de vecinos y vecinas para ayudarte, con el tema de los móviles con los menores y demás, que al final es ayuda a la familia, por supuesto. Pero también tenemos los programas que hacemos con Cruz Roja de estimulación cognitiva para personas mayores. También tenemos los programas de encuentro de familia, donde se tratan los padres y las madres, cuando vienen nuestros niños, no vienen con un libro de instrucciones.
No.
Y es una profesión difícil, entre comillas, lo de profesión. Entonces nos encontramos con muchísimas dudas y montamos, pues, este tipo de, en todos los centros de servicios sociales, montamos este tipo de cursos para ayudar a las familias y a que conozcan todas estas situaciones. El tema de menores alcohol 00, todos los puntos que montamos en Colombina, siempre pensando en la familia.
Eso de menores alcohol 00 es un punto importantísimo, sí. Es muy importante, porque hay yo no sé si decir controlar, no lo sé. La cuestión es que, por desgracia, hay bastantes problemas con el tema del alcohol.
Sí.
¿Hay algún programa específico para el tema ese?
Sí, efectivamente. Te puntualizo, todas las adicciones en general son malas.
Sí, ¿vale? Sí,
el alcohol
está claro.
Entre ellas, porque hay adicciones que no se consideran como tal y que lo son, como por ejemplo el móvil a edades muy tempranas. Es una adicción. Yo como tú sabes por mi trabajo anterior con menores, yo cuando veo un menor venir con el iPad, con el móvil en el carricoche, ya vamos, no sabemos lo que estamos haciendo, pero es un tema bastante preocupante. Los teléfonos en niños con 7, 8 años con teléfono, pues es un tema preocupante.
Eso es que los padres, claro, no quieren que les dé la data y les deja
verles. No, y además yo como padre entiendo que lo que queremos es estar tranquilo. Y si mi hijo lleva el móvil y hay una urgencia, me puede llamar. Ese es uno de los programas que pusimos en marcha, que hemos puesto en marcha, que es que hay, ahora son cerca de 100 comercios y bares y demás de hostelería, que tienen una pegatina en la puerta en la que ceden el móvil a cualquier menor que necesite llamar por teléfono, ¿vale? En todos los barrios de Huelva.
Eso es importante.
Claro, oye. Entonces hemos puesto en marcha ese proyecto con la FOE, que la FOE siempre está a nuestro lado, y con todo el plan de adicciones, donde estaban Proyecto Hombre, a UNUGER, a PRESA, todas las entidades, Olotense de Contra la Droga. Entonces, con todo ello hemos puesto este programa en el que un menor, cuando necesite llamar a los padres, como te decía, pues pueda acceder a un local, a un comercio, y decir, me puede dejar el móvil. Además, hicimos una escenificación, salió en televisión, quedó curiosa. Con el tema del 00 alcohol, estamos trabajando en ello. Tenemos un programa ya previsto para hacer en la Avenida Andalucía, donde vamos a explicarle a los jóvenes las consecuencias de beber alcohol con una simulación usando los videojuegos y demás. Hemos hecho controles de alcoholemia en colaboración con los compañeros de policía a jóvenes, a los que si daban 00 le dábamos un cheque regalo de 10 euros en gasolina, y si no daba 00 pues tenía un problema. La verdad que fue curioso, porque hicimos, vamos, yo estuve presente prácticamente en todos los controles, creo que fueron 20 controles así, y hubo una persona que dio positivo. Los demás dieron todo negativo, con lo cual quiere decir que mira, que vamos por el buen camino. Y luego después también en los centros de servicios sociales trabajamos con menores, sobre todo usando nuevas tecnologías para que vean las consecuencias del alcohol. Tenemos unas gafas que te la pones y además vas andando y no puedes mantener equilibrio, ¿verdad? Igual que si fuera
mareado.
Alcohol en la vida, en el cuerpo, sí, efectivamente.
Eso es importante. Además de que es importante, es que en realidad es muy difícil de controlar esto en las personas, ya sea jóvenes o no, cuidado.
Por eso acompañamos, todo lo que te cuento va acompañado siempre de formación con la familia. Siempre hacemos formación con la familia. Uno o dos cursos, en la Gota de Leche, en Marisma, en la Orden. Hacemos siempre algún curso con la familia para explicarle cuál es el objetivo de todo esto y aclararle todas las dudas que tengan.
Es importante, muy importante. Seguimos con la cuestión, y es unificar servicios sociales, familia y accesibilidad. No es moco de pavo.
No, lo que pasa es que al final, si te das cuenta, va unido a las tres cosas, o sea, van absolutamente unidas, porque lo que pretendemos desde los servicios sociales, desde el Ayuntamiento General, por supuesto, pero y de los servicios sociales en particular, es la calidad de vida de las personas.
Es evidente.
Y esto pues se logra así, trabajando en estas materias.
Sí, es muy importante saber y reconocer que desde el ente local una de las prioridades que tiene es precisamente una convivencia, digamos, lo más digna posible.
Claro.
Si es que se puede decir.
Por supuesto. Y luego me gustaría destacar también, igual que he destacado antes la profesionalidad de los técnicos y de los hombres y mujeres que trabajan en el ayuntamiento, me gustaría destacar también la conexión que tenemos entre las concejalías. Te pongo ejemplos, ¿no? Por ejemplo, se va a organizar, pues no sé, ahora se estaba organizando una carrera 00 alcohol. Pues la organiza Comercio, pero como una carrera interviene Deporte, y como es 00 alcohol interviene Servicios Sociales. Pues no tenemos nunca problema, y además con facilidad nos reunimos para ir todos con el objetivo de lograr una mejor puesta en marcha de la actividad. Ahora vengo precisamente de una reunión con la FOE y con compañeros de movilidad, de policía, de comercio y de infraestructura para el tema de la tapa, de la feria de la tapa, que es en septiembre, y ya estamos reuniéndonos para organizarlo, y hemos estado todos los concejales que te he nombrado reunidos para ir haciendo que sea una feria de la tapa accesible, que haya limpieza, que haya infraestructura, que haya, en fin, todo.
¿Dónde se va a celebrar?
En el mismo sitio que el año pasado, en la plazoleta donde estaba el mercado antiguo.
Ajá. Uh-huh. Volvemos a la accesibilidad, que para nosotros es muy importante, y digo para nosotros porque tanto esta barriada como el Greco, por ejemplo, por decirte algo, sí, ¿no? Pues accesibilidad necesita una gran ayuda. A nosotros, gracias a Dios, pues ya vamos también eliminando, o se van eliminando barreras, ¿no? De hecho, por ejemplo, ahora mismo se está terminando, todavía le queda, pero bueno, se está terminando ya una pequeña obra que están haciendo aquí en Rubén Darío, uh-huh, y que, por ejemplo, han tenido muy en cuenta los técnicos la posibilidad de que entren servicios de emergencias, claro, hacia el interior de la barriada, y eso es muy interesante, y la gente lo reconocen y lo, claro, lo aprecian, ¿eh?
Claro, es que eso es fundamental, porque date cuenta que hagamos una obra y por culpa de la obra provoquemos que no pueda entrar una ambulancia, tenemos un problema. O sea, todas esas cosas se tienen que contemplar, por eso es importante que estemos todas las concejalías, tengamos esos nexos de unión, trabajemos en esas comisiones de la mano para que cada uno ponga las necesidades.
En eso tenemos nosotros constancia, ¿eh? Porque nos ha tocado, habéis regalado a una concejal de barrio que, amigo, hay que decir chapó con ella.
¿Quién es la concejal de barrio?
Elena Pacheco.
Elena es para comérsela,
sí, la verdad. Hay que sacarla en hombro constantemente, sí, porque es demasiado. La verdad es que también ella le corresponde cuando hay una concejalía de barrio, si quiere atender al barrio que te toca, y parece ser que ella no solamente tiene un barrio, sino que tiene tres.
Sí, igual que yo. Tenemos tres cada uno.
Ah, tres cada uno.
Sí, sí, sí.
Vaya.
Sí. No sé si alguno habrá hecho trampa y tiene dos, pero creo que no, creo que todos tenemos.
Vais de regalo, sí, sí, ¿eh? Sí. Porque verdaderamente solucionar los problemas de vuestra concejalía, sí, y luego irse al barrio, y bueno, la verdad es que también nosotros somos un barrio con mucha actividad y estamos constantemente encima de todo, ¿no? Mm. Pero sí que es verdad que hemos tenido la suerte de una concejala...
Es fantástico.
Chapo.
Elena,
chapo.
El equipo entero, ¿eh? La verdad es que yo, como ya creo que algunas veces te he comentado, ¿no? Date cuenta que la mayoría de los que estamos en este equipo de gobierno venimos de nuestro trabajo, es decir, no hemos estado en política, salvo algunos compañeros como Pilar, Felipe o Alfonso, pero los demás venimos de un trabajo, en algunos casos privado, en otros casos, como el caso de Elena, que es funcionaria pública, y hemos abandonado esto porque el proyecto de Pilar era un proyecto de verdad, ¿eh? Era difícil decirle que no, aunque yo le dije que no dos veces, pero al final la tercera ya caí, ¿no? Pero es verdad que todo el equipo es fantástico, de verdad, os lo digo, yo cuando los he conocido, porque muchos ni nos conocíamos, ¿no? Nos hemos conocido en esta aventura. Es imposible trabajar más, es imposible ser más honrado y es imposible hacer las cosas con más cariño, de verdad. Lo digo de forma general. Elena en particular, pues tenéis una concejal de barrio que ojalá me hubiera tocado a mí, en Marisma, del Porborique, donde yo vivo. Pero bueno, en Marisma del Porborique yo también. Un buen compañero de concejal de barrio. Elena además es súper trabajadora y además lleva una concejalía de muchísimo trabajo, ¿eh?
Muchísimo
recursos
peso,
humanos
muchísimo
es
peso.
Cuidado, ¿eh? Cuidado, que todos dependemos de ella, ¿eh? O sea que entonces, bueno, pero la verdad es que es fantástica.
Bien, sigamos con la accesibilidad, que al fin y al cabo quizás sea, no le quitamos, cuidado, no le quitamos nada a las demás, llamémosle servicios, pero sí la accesibilidad, no solamente nosotros lo sacamos por lo que necesitamos aquí en el barrio, que lo podemos traspolar a cualquier parte de Huelva.
Sí, totalmente.
Evidentemente, ¿no?
Nosotros, hombre, a mí particularmente, siempre una de las cosas que más me ha preocupado es los prisioneros del hogar. Como un día, ese nombre lo puso Pepe Chamizo, que fue defensor del pueblo.
Sí.
Me acuerdo que lo dijo en una reunión y a mí se me quedó grabado, porque son prisioneros del hogar, y hablo del tema de los ascensores, ¿no? Que al final es accesibilidad. La verdad que este tema es un tema que nos preocupa a todo el ayuntamiento, que no depende del ayuntamiento, como tú bien sabes, pero que estamos dispuestos a colaborar con quien haga falta para que una persona con movilidad reducida, por edad, por discapacidad, por lo que sea, que viva en un cuarto piso y no tiene ascensor, eso es una barbaridad. Eso hay que irlo arreglando
Eso ocurre aquí en esta barriada. Eso ocurre aquí en esta barriada.
Me he adelantado antes que tú me lo digas, te lo he dicho.
En esta barriada hay personas que llevan a lo mejor 10 años sin poder bajar. Hombre, bajan una vez de higos a brevas, como se suele decir, ¿no? En el argot popular. Sí. Pero hay que bajarla sentada en una silla y entre dos o tres personas, etcétera, etcétera.
Al final son prisioneros del hogar. Y eso es una auténtica barbaridad. Es cierto que nos gustaría, ahora sí saco tu símil, ¿no?, tener una varita mágica y poder arreglar las cosas, porque ¿quién no va a querer, ¿no?, claro, arreglar todo esto? Claro. Lo que pasa que no es fácil. No es solo cuestión de dinero, es cuestión de competencia, es cuestión de ponerse de acuerdo mucha gente. Pero yo creo, estoy convencido de que estos años van a ser, estos tres años y pico que quedan todavía de gobierno en el ayuntamiento, creo que hay que tener confianza, creo que van a ser importantes para la ciudad de Huelva y para la accesibilidad en particular. Estoy absolutamente convencido.
Se supone que la ciudad, que los ciudadanos tienen confianza, ¿no?
Bueno, pasar de 4 a 13 no es fácil. Había muchos votos. Éramos 4 concejales y ahora somos 13. Es decir, que la gente ha confiado de una manera masiva, ¿no? Entonces no podemos defraudarlo. Y te aseguro que no lo vamos a defraudar. Estoy absolutamente convencido. Absolutamente convencido. Y uno de los temas que tenemos que trabajar, que también, entre comillas, digo, es relativamente fácil, porque la Junta de Andalucía es un aliado en este caso, trabajar el tema de los ascensores. Estoy seguro de que al final encontraremos las vías necesarias. Ahora vamos a empezar también con la ERACI, que bueno, hemos empezado ya, estamos haciendo, preparando el plan de intervención. Y
aquí lo importante de los ascensores, José Manuel, es cuando se convoca por parte de la Junta de Andalucía, porque además es un programa de la Junta de Andalucía, cuando se convoca por parte de la Junta de Andalucía la subvención, la convocatoria de subvenciones y demás, sí que es verdad que es necesario que desde el ente local se aporte también algo. Porque, vuelvo a repetir, habla la voz de la experiencia en cuanto a esta barriada. Aquí en esta barriada no hay una, ni dos, ni tres, sino muchísimas personas que, por desgracia, su renta per cápita mensual son 400 o 500 euros.
Claro.
Entonces, si a eso le ponemos la luz, el agua,
en esos casos no podrá poner nada, efectivamente. Yo creo que en este tipo de actuaciones no se puede generalizar.
No, no, está claro.
Está claro, ¿no? Entonces, tiene que haber una coparticipación de todos, de todos los que puedan. Evidentemente, aquellas personas que tengan una renta baja y no puedan aportar nada, pues no se van a quedar sin ascensor, tendrán que tenerlo igual que los demás, ¿no? Pero sí es verdad que vamos a ver la Junta en qué término saca las próximas órdenes y demás en este sentido, y esperemos que sea lo suficientemente.
Las últimas que han salido, exactamente la última que ha salido teniendo muy en cuenta el perfil de el titular de la vivienda, ¿no? Como del titular, de quien la habita. Y cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de que evidentemente no le dan la misma ayuda a una persona que cobre 400 euros que a una persona que cobre 1.500. Pero si verdaderamente la que cobra 1.500 también tiene una serie de gastos,
claro, todo eso que tenemos en cuenta,
como son algunos, vamos, algunos no, y bastante, el tema hipoteca, el tema de, en fin, pues entonces estamos casi a la par, ¿no?
Todo eso hay que tenerlo en cuenta, no hay ninguna duda, ¿no? Estamos hablando de renta per cápita, yo no hablaba de ingresos solo, ¿no? Porque la renta per cápita es lo que tiene que marcar la diferencia. Yo, insisto, de verdad, confío en que, y además porque conozco a los compañeros de la Junta de Andalucía también, y tú también, sabes que son muy buenos profesionales, muy buenas personas, hablo de responsables, políticos, y no tengo ninguna duda que son los primeros que quieren sacar esto adelante, y estoy convencido, vamos, de verdad.
Sí, sí,
que
no.
Va a salir bien, vamos.
De hecho, una de las cosas que yo he estado en varias reuniones con Pepe Correa, por ejemplo, por decirte a alguien, y una de las cosas era el insistir muchísimo en que para poner un ascensor que la Junta de Andalucía daba una ayuda, la ayuda no venía hasta las primeras certificaciones, pero antes la empresa constructora tenía, quería que los inquilinos pidieran un crédito, y la verdad es que eso en impuestos, en intereses, uh-huh, se iba, claro, se iba una cantidad bastante importante. Entonces la lucha nuestra era que se adelantara, por mediación de la Junta de Andalucía, se adelantara el 40 o 50% de la subvención, claro, con objeto de no tener que pedir la totalidad de la obra, ¿no?
Y ese es el tema. Efectivamente, y además yo lo comenté con Jaime también, el delegado, y efectivamente yo creo que en eso, en esa línea van todos. Ahora, bueno, dependemos de un ente superior, que es la Junta, sí, ya ve en qué término lo saca, ¿no? Pero sí, por nuestra parte, y además lo has nombrado tú, Pepe Correa, Jaime, estamos hablando de personas que nadie tiene ninguna duda,
ninguna,
que va a hacer todo lo que pueda, van a hacer todo lo que pueda para que esto sea una realidad y pronto.
Ninguna. Además, seriedad, sí, responsabilidad, sí,
absolutamente.
Ninguna. No hay dudas en estas dos personas.
Y el delegado de Igualdad, José Manuel, mi tocayo, también un fuera de serie, vamos. La verdad que aquí en Huelva tenemos un grupo de políticos, tanto en la Junta como en el Ayuntamiento, que de verdad que estamos en un momento, y en la Diputación, ¿eh? No nos olvidemos que en Diputación...
Lo que pasa es que la Diputación está un poco, sí, está un poco separada, pueblos, una mejilla, un pelín separada de lo que es la capital, ¿no? Sí. Pero sí que es verdad que en muchos de los casos también pone, sí, su granito de arena, ¿no? Eso sí que es verdad.
Esperemos que consigamos entre todos hacer una montaña.
Hombre, claro, es que ten en cuenta de que lo que hablábamos de la accesibilidad le da calidad de vida a las personas, y cuando hablamos de las personas hablamos de familia.
Claro.
También es verdad. ¿Qué te parecería a ti que con respecto a esto habría que intentar de educar un poco más a la ciudadanía? Porque en una comunidad donde hay 10 viviendas, a lo mejor hay tres que dan la lata con no querer que se ponga el ascensor.
Por ejemplo.
Por ejemplo, ¿no?
Efectivamente.
¿Y por qué? Porque a lo mejor ellos tienen 30 años y se piensa que subir a un segundo con 30 años, pero suponte que tiene un accidente, que te rompe una pierna, por no decir otra cosa, mm-hmm, ya la hemos fastidiado, amigo. ¿Esto cómo podríamos resolverlo?
Eso, pues lo has dicho, ¿no? Educando, no queda otra. Como ese ejemplo que tú pones del ascensor, hay 20.000. El otro día estuve yo en una vivienda de una persona que visitándola, por tema de trabajo, y me sorprendió porque era en un tercer piso sin ascensor, y cuando iba a acceder del segundo al tercero había vecinos que tenían tal cantidad de cosas en el portal que no se podía acceder. O sea, no había ascensor y encima por la escalera costaba trabajo porque había bicicletas, bolsas, no sé qué. Eso es un problema de educación. Evidentemente hay que educar a la gente, pero no te vayas más lejos. El tema de la accesibilidad, por ejemplo, por muy accesible que sean las calles, y luego viene, Dios quiera que no quiero meterme con los bares, pero si los bares, una terraza, te lo pone en medio de la calle y no te deja pasar a la persona, pues por muy accesible que sea la calle, y las terrazas, los veladores, todo el mobiliario urbano, todo tiene que estar colocado de manera que haga
eso,
accesible a las personas.
Eso lo están mirando mucho los,
sí,
bares,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Eso lo están mirando,
no tengo
mucho, están dejando el suficiente espacio, sí, para que puedan,
sí, y además
transitar
con
las personas.
Con la suma de que las últimas obras que se han hecho por el centro, si habéis visto toda la calle de Cortefía, Plus Ultra, Méndez Núñez, el tema de la calle Puerto, la calle Fernando el Católico, con esa plataforma única, es espectacular, ¿eh?
Sí.
Es espectacular como está quedando, ¿eh? Y además es absolutamente accesible. Mm. Absolutamente. Y es cierto que desde que se están haciendo las obras así, y los bares tienen su zona perfectamente delimitada de terraza y demás, bueno, la verdad es que da gusto pasear.
Eso es yo pienso que eso es lo más importante, ¿no? O sea, ¿no? El, claro, respetar la zona de cada uno.
Efectivamente.
Cuando se respeta la zona de cada uno, los problemas no existen.
Claro, claro.
No existen. En cuanto a servicios sociales, entiendo que es muy amplia la palabra, servicios, y además en plural, ¿no?
Así es.
Pero, ¿qué cantidad de proyectos tenemos y qué cantidad de programas tenemos y que estamos desarrollando o que vamos a desarrollar? Porque también es, sí, importante, ¿no?
Bueno, te comenté alguno anteriormente, sí, ¿no? Con el tema de las familias, con menores, Pero hay dos programas estrellas que me gustaría destacar, que son muy importantes. Uno es una subvención que, gracias a la Junta de Andalucía, porque es verdad que estamos yendo de la mano con la Junta en muchísimos proyectos, y eso se nota, ¿no? Se nota, pues, por ejemplo, en este proyecto que bueno, ha salido la licitación, casi una primicia, porque todavía no ha salido publicado, pero se llama un proyecto, un plan corresponsable, que es para hacer que las personas que trabajan, padres y madres que tienen trabajo y que tienen niños menores, puedan conciliar la vida familiar y laboral a través de campamentos de verano. Pero campamento potente, ¿eh? Estamos hablando de aproximadamente, pueden ser sobre 130 plazas de niños, entre incluso de los 3 años hasta los 16, y está ya bastante iniciado. Nos han dado una subvención de 140.000 euros por parte de la Junta para montar lo hemos sacado a licitación, a ver una empresa que se presente para el desarrollo del programa, y bueno, pues un programa importante, ¿no?, a tener en cuenta.
Para nosotros es muy importante lo que acabas de decir, partiendo de la base que somos conscientes de ello, y por ejemplo, la escuela, el Colegio de la Hispanidad, uh-huh, todos los veranos saca una escuela de verano precisamente, eso es, para paliar, en una de las cosas es paliar el tema de las comidas de algunos niños.
Lo conozco bien.
Que...
Efectivamente, pues en ese sentido es también este plan corresponsable, ¿no? Pero para llegar a toda Huelva, vamos a hacerlo con polideportivo, van a ser en polideportivo, van a ser en centros educativos, que se está hablando ya con ellos y demás, y para intentar que todas las familias de Huelva que tengan esa necesidad de tener a un niño, por supuesto, cuando estamos hablando ya de familia en riesgo de exclusión, que lo que necesitan es que el niño desayune o coma, que sí, también se da los casos, sí, pues ya ahí, ¿qué te voy a contar, no? Pero por supuesto que tenemos que estar para... Y ese es un proyecto importante. Y bueno, a uno de los proyectos estrellas que tenemos ya en marcha, que te comenté antes, la ERACI, ¿no? La ERACI, que aquí también lo conocéis bien, la Hispanidad, porque lo que pasa que en los últimos años, por distintos motivos que no vienen al caso, pues no se pudo gastar el dinero que había para la ERACI, con lo cual pasó un poquito más desapercibida, ¿no? Pero este año lo hemos trabajado muchísimo y creo que bien. Va a ser un proyecto de 4 millones de euros, en los que el ayuntamiento pone una parte importante, pero la mayor parte, casi en su totalidad, lo pone la Junta de Andalucía, y va a ser un proyecto de integración sociolaboral a 5 años, en el que ya hemos empezado con 11 contrataciones, 11 trabajadores sociales, psicólogos, 11 trabajadores sociales, psicólogos y educadores. Ya tenemos 11 personas contratadas que están haciendo, digámoslo de alguna manera, bueno, están haciendo el plan de intervención, pero es como una evaluación de lo último que se hizo para tener el plan de intervención de cómo vamos a trabajar para este mes de junio. Se reunirá una comisión que se forma al respecto, se llama CLIC, estos nombres raros, para empezar a trabajar, y luego después, en el mes de, antes del verano, antes de julio-agosto, esperemos que para esa fecha esté ya cerrado, esperemos que salga por parte de la Junta la ERACI para las entidades, y luego nos juntamos los dos. La ERACI de entidad y la ERACI del ayuntamiento se juntará y trabajaremos en las zonas desfavorecidas, que están así catalogadas por parte de la Junta, para lo que es la integración laboral, que es muy importante, porque estamos hablando de formación, estamos hablando de que al final del proyecto haya gente que esté con un contrato de trabajo.
Es importantísimo, cual, importantísimo.
Es fundamental.
Mamá, nosotros lo vivimos en nuestras propias carnes, estoy hablando ahora de la barriada,
sí,
y me atrevo a ampliar no solamente la barriada, sino al Distrito 5,
claro,
porque como bien sabe, aquí existen varios barrios que están a un tri de exclusión social, uh-huh, entonces ese tipo de ayuda se, sí, necesita constantemente, ¿no?
Pues aquí será uno de los sitios donde se actúe, evidentemente. En esta zona, sí es cierto también que esto está en continuo movimiento, ¿no? Porque las zonas desfavorecidas que la Junta de Andalucía sí tiene catalogadas, yo creo que ya habrá que sentarse a revisarlo, porque yo creo que hay zonas de Huelva que están más desfavorecidas que otras por distintos motivos, y sin,
sí,
embargo,
sí,
no están dentro de ese reconocimiento de zonas desfavorecidas,
pues eso,
entonces eso hay que revisarlo, porque estos programas son para actuar sobre...
Pero eso es malo, que haya zonas, claro, que verdaderamente estén prácticamente de exclusión social, que no se reconozca eso no es muy bueno.
Ahora mismo sí están reconocidas, pero yo creo que habría que revisarlo. Pero vamos, las zonas de exclusión social, como puede ser distrito, puede ser la barriada del Torrejón, Hispanidad o la parte de Marisma, este tipo de zona, van a estar todas cubiertas por el arcilla.
Eso es importante, es muy importante, porque la verdad es que se necesita ese tipo de ayuda, ¿no?
Sí.
Y habla un servidor de ustedes que bueno, que conoce un poco el tema, ¿no? Que verdaderamente es así. Más servicios sociales.
¿Que te cuente más cosas?
Sí, claro.
¿Tú quieres?
A mí no,
¿tú dónde quieres que te
a la audiencia? A donde tú digas, donde tú digas. Ahora el dueño y señor de los micrófonos.
No, que va, yo te cuento todo lo que quieras. Lo que pasa que lo que te he contado no se hace en dos días, ¿eh?
No.
Es importante.
No, está claro, está claro. Una cosa sí hay que poner encima de la mesa, y es que un proyecto o un programa, desde el momento en que se piensa, claro, hasta que se ejecuta, no, por desgracia.
Hablamos de proyectos a muchos años, ¿no?
Por desgracia, tiene que transcurrir un tiempo bastante precioso. Eso es verdad.
Pues nada, como decía antiguamente Tipi Cólera, los que decían, hablemos del gobierno. ¿Tú quieres que hablemos del Centro de Atención Integral a la Persona Sin Techo?
Por ejemplo,
hablamos. Es una de las mayores necesidades que tiene la ciudad. Yo creo que en eso nadie tiene ninguna duda. Si ahora mismo en Huelva podemos estar hablando de un censo de 200 personas viviendo en la calle, ¿eh? O viviendo en situación preocupante, ¿eh? Hay zonas de Huelva que están absolutamente parceladas, soportales parcelados para que la gente pase allí la noche. Corchones, cartones. Nosotros estamos atados de pies y manos. Nosotros no podemos hacer nada. Es decir, la policía no puede ir a echar a nadie de la calle. Cualquier persona es libre de estar donde quiera, siempre y cuando, evidentemente, cumpla con las normas mínimas de convivencia. Pero no se le puede echar de ningún sitio. Y hay muchísimas personas, cada vez más. ¿Por qué? Porque hay buen clima, porque la gente sabe que aquí se está bien y tal, y se vienen aquí.
Pero es importante, permíteme que haga este matiz.
El que tú quieras.
Pero es importante que lo que estás exponiendo se sepa exactamente qué es lo que se va a hacer y para qué se va a hacer.
Efectivamente. Como te decía, hay muchísimas personas durmiendo en la calle. Muchas personas duermen en la calle porque es su vida y quieren estar en la calle, y no vas a conseguir nunca que estén en otro sitio que no sea en la calle.
Sí, nosotros aquí, por desgracia, tenemos un ejemplo.
Es así, y además, ¿qué podemos hacer desde el ayuntamiento? Pues cuando está sucio, limpiarlo, quitar los cartones, quitar la basura que pueda haber, pero poco más, no podemos hacer otra cosa. Pero sí es verdad que hay muchas personas que están en esa situación porque se han visto abocadas a esa situación. Y te estoy contando esto y estoy pensando en nombre y apellido de personas que ya he conocido en estos 10 meses que llevamos, con nombre y apellido de personas, concretamente tres casos de mujeres de una edad ya avanzada, que están en la calle porque se han visto abocadas a estar en la calle, y seguramente no querrían estar en la calle, pero es que no hay otra opción. La otra opción que hay es un albergue municipal, que todo el mundo conoce dónde está, y que es un albergue que tiene, creo que son 12 plazas, en unas condiciones inaceptables. ¿Vale? Entonces, esto tiene que tener una solución. ¿Qué es lo que se pretende? Lo que se pretende es que hay muchísimas entidades en Andalucía, por suerte, que se dedican a trabajar con personas sin techo, pero desde la dignidad y desde el que la persona quiera entrar en un circuito en el que pueda cambiar su vida. Es decir, que hay muchas personas que están en la calle y quieren trabajar, ¿eh? Y quieren tener un sitio donde vivir dignamente. Y nosotros tenemos la obligación de dotar de herramientas a esas personas. En eso consiste el Centro de Atención Integral a Personas Sin Techo. Por eso no lo voy a llamar ni lo llamo nunca albergue, porque para mí no es un albergue es otra cosa. Es un sitio donde, por ejemplo, te cuento una anécdota. Hay personas que están viviendo en la calle y no van al albergue, no van a un centro porque tienen mascotas. Así de sencillo. No van porque tienen un gato, tienen un perro y no pueden entrar con él, entonces no lo van a abandonar. Lo cual me parece de un mérito espectacular. Yo tengo un gato y si cada vez que me voy de viaje y lo dejo en casa, lo paso fatal, ¿no? Es decir, que no quieren abandonar a su mascota, es su familia, es lo que tienen. A esas personas estamos obligados a buscarle una solución. Esa solución es este centro integral de atención a personas sin techo, con profesionales cualificados, con empresas cualificadas. Es decir, no va a venir uno aquí que con un invento, ¿no? Está todo perfectamente programado para que esas empresas, que se hacen ya en muchos sitios, ¿eh? Aquí en Huelva se hace, ¿eh? Aquí en Huelva hay un centro que tiene Cáritas. Viene funcionando hace muchos años con personas sin techo. y funciona perfectamente y no hay ningún problema. Es decir, que ya se viene haciendo. ¿Qué es lo que hemos hecho? Una apuesta muy fuerte yendo de la mano de la Junta de Andalucía. ¿Por qué digo una apuesta muy fuerte? Y lo voy a contar, aunque no es todavía oficial, pero se sabe, pues porque la Junta de Andalucía nos ha concedido ya para ese centro 1.500.000 euros. Entonces, con una subvención de 1.500.000 euros hay que buscar otra parte, porque es un centro tan importante que necesita una dotación económica importante, ¿eh? Tenemos el solar, tenemos la zona y tenemos parte del dinero y tenemos la idea. Tenemos todo para que esto sea una realidad, y sea una realidad de verdad, del que toda Huelva se sienta orgullosa, sobre todo las personas que puedan vivir cerca, porque va a cambiar radicalmente la situación. Es que cuando estamos hablando de este tipo de centro, yo me gustaría dejar muy claro que no estamos hablando de un sitio donde van a aparecer de pronto 200 personas por allí por la calle. Es que no es eso, eso no tiene nada que ver con la realidad. O sea, es un centro donde van a ir aquellas personas que quieran, dentro de personas sin techo. No hablamos tampoco de un centro de drogodependencia, no estamos hablando de un
centro. Es importante aclarar
claro,
eso.
Claro, no estamos hablando de un centro de rehabilitación de personas alcohólicas, que los hay y funcionan perfectamente. Ahí está Aro,
sí,
está Preja, y ellos hacen su labor. Nosotros estamos hablando de aquellas personas que no tienen un techo por una serie de circunstancias sobrevenidas y que necesitan la ayuda de una serie de profesionales para darle un giro a su vida.
Y en ese giro, se contemplan, por ejemplo, reorganizarse en cuanto a lo profesional, por decir
claro,
algo.
Claro. Entonces, de hecho, el centro, os cuento cómo va. El centro es una planta baja, no es un edificio grande, sino que es un centro con dos plantas bajas, son dos naves, digamos, dos. No quiero usar la palabra nave, a ver si la gente va a entender que es una nave. Dos edificaciones de planta única. Una planta donde van a estar las habitaciones individuales, son 21 habitaciones, ¿eh? O sea, no va a haber 200 personas, va a haber 21 personas. Y otro edificio de una planta en el que van a estar las zonas comunes, zonas de formación, comedores, zonas de ocio, donde los profesionales puedan trabajar con estas personas. Zona médica, porque hay muchas personas también que no van al albergue porque tienen problemas médicos. Por ejemplo, tienen que asistir a diálisis o tienen y prefieren estar en la calle y van a la puerta del hospital. Es que esto es de verdad que es una locura, ¿no? Una persona que no quiere ir a un centro no va a ir. Sí, que cuando yo digo que cuando tengamos este centro de atención integral funcionando perfectamente y todo el mundo esté contentísimo, ¿va a dejar de haber 200 personas en la calle? No. Desgraciadamente no. Pero hay una opción. Pero vamos a tener una respuesta a aquellas personas que sí quieran optar por esa opción.
Claro, es que habrá personas que verdaderamente quieran y que lo hagan.
Pero es que os doy mi palabra, que lo he conocido yo, las he conocido. Yo he conocido una señora que estaba durmiendo en un banco. Por guardar la confidencialidad, no entro en muchos detalles, pero una señora de una edad concreta que estaba durmiendo en un banco. Y estaba durmiendo en un banco porque no era capaz de pensar que, porque tiene además una pensión importante. Y sin embargo no era capaz, estaba en un momento de su vida por distintas circunstancias, familiares, etcétera, etcétera, que no reaccionaba. Estaba en un banco y unas compañeras, con nombre y apellido, de aquí de Huelva, compañeras mías, de antiguo trabajo y demás, fueron a hablar con ella porque la vieron una señora, esta mujer que hace allí, y ha reorganizado su vida. Le han enseñado que con la pensión que tiene puede tener una casa alquilada, le han buscado una casa de alquiler. Y lo primero que ha pedido ha sido ir a Hipercoa, a la peluquería, para peinarse y arreglarse y comprarse ropa para poder hacer una vida normal. Y esa persona seguramente, si estas compañeras no lo hubieran acompañado en ese momento, pero fijaros qué sencillo es, pero lo que estoy hablando es una realidad, ¿eh? Es que eso ha ocurrido hace 3 días.
Es que la verdad es que la
imagen. Y esa persona se hubiera quedado en la calle, hubiera ido deteriorándose en todos los aspectos y hubiera terminado a lo mejor cometiendo el error de un día comprar un tetabrí de vino y yo qué sé lo que puede haber pasado. Sin embargo, le han reconducido la vida sin tener más herramienta que el ir a hablar con ella, ¿no?
En muchos de los casos se entra en un foso donde verdaderamente cuesta salir si no es con ayuda, porque además tu imagen se deteriora. Y si te miras al espejo encuentras ahí todavía vas un poco acomplejada, traumatizada, claro, o en claro. fin, y sí se necesita hacer una limpieza total, claro, de la imagen para poder llegar a
alguna empresa de las que hemos hablado. Estoy hablando de empresas, son entidades sin ánimo de lucro, ¿eh?, que también me gusta reseñarlo porque no es lo mismo empresas que...
Es importante.
Claro, son entidades entidades sin ánimo de lucro, que igual que en mi vida anterior profesional hemos estado en entidades sin ánimo de lucro trabajando con la discapacidad, ellos son entidades sin ánimo de lucro que trabajan con personas sin hogar y tienen un centro aquí en Huelva, y yo invito a la gente cuando pase que se fije, creo que cuando estuvimos reunidos te sí. lo comenté, en la calle Puerto hay un centro y nadie sabe ni qué está, pero con el de Cáritas pasa tres cuartos de lo mismo. ¿Por qué? Porque es una atención tan centrada en la persona, tan inclusiva, tan personal, que es que no origina absolutamente ningún problema. ¿Qué ocurre en esta parcela donde queremos hacer esto? Pues mira, ocurre varias circunstancias. Primero, que está separada físicamente de la población, ¿no? Está cerca, porque es imposible que no esté cerca, es que si no nos tendríamos que ir a
Huelva, no es Nueva York.
Claro, pero además es que los centros de atención integral a personas sin hogar tienen que estar dentro del casco urbano, porque tienen que tener acceso al autobús, son personas que tienen que tener todos sus derechos, con lo cual tú no puedes ponerlo como se hacía antiguamente con los lazaretos, ¿no? Que lo ponían allí en medio de una isla. Pues no estamos hablando de una sociedad civilizada, ¿no? Donde las personas, una cosa es que no tenga techo y otra cosa es que no tenga dignidad, son dos cosas muy distintas.
Además, trabajamos la inclusión, ¿no?
Claro, y entonces ellos tienen que tener facilidad en ese sentido. Tenemos una parcela que, y me gustaría aclararlo mucho, no está dentro del Parque Moré. Es una parcela que está perfectamente delimitada, y se puede ver los planos allí en urbanismo, perfectamente delimitada, una parcela que es dotacional asistencial. Es decir, que solo se puede usar para poner en marcha algún proyecto asistencial. Eso está clarísimo, porque es que está así delimitada. ¿Qué ocurre con esa parcela? Que tiene la condición necesaria para que cuando estén los dos centros funcionando, las personas que estén en esos centros no tengan necesidad de estar en la calle. Que eso es fundamental. Fundamental. Sí, en la calle no va a haber nadie. Van a estar dentro, todo el mundo va a estar dentro de la parcela. Nos interesa que la parcela mantenga todos los árboles que tiene. Nos interesa que la parcela esté exactamente igual que está, pero arreglada.
Pero por eso es tan importante el explicar bien.
Claro, claro, claro.
El explicar bien. Claro. Y con un idioma que entienda la población.
Evidentemente, y eso es lo que intentamos, ¿no? Porque es que aquí, ¿qué otro objetivo se puede tener? Ninguno, ¿no? Más que el hecho de poner en marcha un proyecto que, como digo, es absolutamente necesario para la calidad de vida de muchas personas que están en Huelva y que están en la calle. Hay un chico aquí en el centro de Huelva que está siempre con un gato, y que yo he hablado con él y me dijo que él no vaya a ningún sitio sin su gato. Insisto, es que es muy importante ese tema. Es muy importante. Entonces, tenemos que darle, si tenemos un sitio que no afecta para nada al medio ambiente, todo lo contrario, lo que vamos a hacer es arreglarlo. Ahora sí que está afectando al medio ambiente, porque yo he visto la parcela y eso está que da pena. Sabemos para qué se usa ahora mismo, ¿no? Entonces, lo vamos a urbanizar, lo vamos a arreglar, vamos a dotarlo de la seguridad necesaria para atender a estas personas. Es que deberíamos de estar todo el mundo súper contento, pero todo el mundo, y digo más, sobre todo los que viven cerca, sobre todo los que viven cerca, fíjate bien lo que te digo.
Y es muy importante que en ese programa, cuando ya esté funcionando, ahí se rehabilite profesionalmente,
claro,
a las personas.
Ese es el objetivo.
Que al fin y al cabo es lo que le va a dar la posibilidad de llegar un momento de que sea autonómico,
claro,
en cuanto a
que sea autónomo y que vuelva a recuperar su vida. Es que lo que conocemos como albergue es un sitio donde las personas que no tienen techo van, comen, duermen y cuando llevan tres días se van.
No tienen valor humano.
Claro, no soluciona nada. Esto es otra historia. Esto es otra historia que evidentemente tiene un proceso que no va a ser para la semana que viene, tiene un proceso en el que tenemos que esperar primero a que la subvención sea absolutamente oficial, aunque es oficiosa, pero ha salido publicada en Voz Allá, esa subvención que nos ha dado la Junta de Andalucía y a la que yo quiero agradecer, y lo haré siempre, por la predisposición que tiene para trabajar con este ayuntamiento. Y, y, y en el momento que se tengan todos los detalles y salga la licitación, pues todavía se darán más
¿Cómo
detalles.
¿Cómo se va a llamar? ¿Un centro de...?
Es un centro de atención integral a personas sin hogar o personas sin techo. Atención integral.
Integral.
Es que esa es la clave. Un centro de atención integral. Esa es la clave. Y además, como digo, son 21 plazas. Es decir, que no estamos hablando de un macro edificio que va a tapar a la vista de lo que va a ser una sola planta. Y además se da una circunstancia en esa parcela, y es que tiene como un talud grande, y aprovechando ese talud, los edificios incluso desde fuera no se van a ver. No porque haya que taparlo, ¿eh?
No,
porque se va a aprovechar el talud para que los edificios tengan una zona distinta, es que siempre, a la zona de ocio, digamos.
Siempre hay gente con muy malos pensamientos,
sí,
y saca...
Hay que ir aclarándolo todo.
Sí, es muy importante. José Manuel, aunque parezca mentira, llevamos ya casi una hora, ¿eh?
No me lo puedo creer. Pues...
Llevamos casi una hora ya. Así que como estamos llegando a las 7 de la tarde, yo dejo los micrófonos. Yo no. Hispanidad Radio, los micrófonos a tu disposición para que, bueno, si te queda algo más por decir, por hacer, por informar.
Yo, hombre, me gustaría deciros que estoy a vuestra disposición las veces que haga falta, que por el tiempo que nos conocemos desde esta concejalía, no solo yo, sino también mi coordinador, Diego Dolopa, ¿no?, que somos personas que venimos de un mundo distinto al mundo de la política, que siempre vamos a estar abiertos a hablar con todas las personas, con toda la ciudadanía. Atendemos a las personas día a día para todo lo que podamos ayudar, que le pedimos a la ciudadanía que tengan confianza y esperanza en este equipo de gobierno, porque de verdad que os lo digo con absoluta sinceridad, yo estoy en un momento de mi vida en el que estoy viviendo esta aventura, por llamarlo de alguna manera, y que dentro de poco pues ya me jubilaré y estaré como tú. Entonces...
¿Estás liado como yo?
Y metido en la radio y entre estas cosas, las asociaciones de vecinos y demás. Por eso digo que no me mueve otro afán que el que de verdad que la gente confíe y crea en lo que estamos haciendo, porque de verdad que el equipo es fantástico.
La situación es muy sencilla, y la verdad que es que, como dice el refrán, el movimiento se demuestra andando.
Efectivamente.
Mientras que se lo demostremos, la cosa va perfectamente sin ningún tipo de problema. Pues muy bien.
Muchísimas gracias por la invitación, de verdad.
Muchísimas gracias a ti por estar aquí por darnos tanta información como la que nos ha dado. Y queridos amigos, ustedes ya saben, el lunes que viene estaremos aquí. El lunes que viene vendrá un representante de una asociación de vecinos, que es exactamente la Asociación de Vecinos del Polígono de San Sebastián. Una asociación con empaque, con fuerza, y evidentemente que está haciendo también muchísimas cosas. Muchas gracias. Sí. Y hasta otra.
Muchas gracias a vosotros.
El balcón de Huelva.